Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Quien les saluda en esta ocasión es su amigo Adolfo Pineda y es un placer y una gran bendición poder compartir con ustedes aquí en Gracia 2:8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de los Efesios, quien nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia 2:8 es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada oyente que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Nuestro invitado de hoy se llama Raúl Zavala, quien desde niño fue criado a la sombra del Evangelio, pero en la adolescencia decidió no interesarse más por Dios y producto de eso comienza una etapa que aparentemente le da felicidad, rodeado de mujeres, de placeres, fama, muchos viajes y éxito. Pero luego una enfermedad lo postra en cama a tal grado que los médicos no le daban esperanza de vivir y le recomendaban a sus familiares que fueran comprando el ataúd. ¿Qué pasó mientras estaba en esa batalla entre la vida y la muerte? Los detalles luego del tema musical que escuchamos a continuación. Quédese con nosotros aquí en Gracia 2:8. Ya regresamos. Aquí en su programa Gracia 2:8. Hoy en Gracia 2:8 nuestro invitado es Raúl Zavala. Desde niño fue criado a la sombra del Evangelio, pero en la adolescencia decidió no interesarse más por Dios y eso lo llevó a vivir una etapa donde aparentemente era feliz, rodeado de mujeres, rodeado de placeres, fama, viaje y éxito. Luego una terrible enfermedad lo postra en cama a tal grado que los médicos no le daban esperanza de vivir. Ya le recomendaban a sus familiares que compraran el ataúd. ¿Pero qué fue lo que pasó? Raúl Zavala, todos los detalles usted lo conocerá aquí, en este impactante testimonio en Gracia 2.8. Les comento, Raúl Zavala está casado con Araceli Montoya, con quien ha procreado 3 hijos. Actualmente es líder de célula y colabora con el Ministerio de Comunicaciones en la Iglesia Cefat. Es publicista, también director creativo y productor de medios audiovisuales. ¿Pero qué pasó en este impactante testimonio que hoy nos va a compartir Raúl Zavala? ¿Quién mejor que él para que nos cuente detalle a detalle de esta impactante historia? Bienvenido, mi hermano Raúl Zavala. Un gusto tenerle en nuestros estudios aquí en Gracia 2.8. Cuéntenos esos detalles, Raúl.
Desde niño yo nací en una iglesia, una de las iglesias más grandes en la ciudad de San Pedro Sula. Mi abuela es una persona que ella dedicó su vida al ministerio y a las misiones. Pues nuestra familia fue un matriarcado que lideraba mi abuela y ella tenía como responsable la crianza de sus hijas, que por alguna razón de la vida pues eran mujeres solteras. En esa casa el único varón era yo. Entonces yo me crié de alguna manera muy conservadora y con mucha curiosidad por querer entender cómo funcionaba una familia normal donde todos sus elementos estaban, porque realmente yo no procedo de una familia que sea tradicional.
¿Por qué solo con mamá y con sus hermanas? ¿Qué pasó con su padre?
Mi papá se fue de casa cuando yo tenía 1 año. Se divorció con mi mamá y él se fue a vivir a otra ciudad y realmente muy poco contacto teníamos con él, ¿verdad? Y no tuve yo una referencia. Y la referencia más inmediata que tenía no me indicaba cosas positivas. Cuando yo voy a la escuela, comienzo a ver que alrededor mío también hay otro mundo, un mundo diferente al cual yo no conozco, y me comienza a gustar. Luego me toca la etapa ya de ir al colegio. Soy una persona que tengo mucha facilidad para hacer amistades, y mi temperamento también es un temperamento muy alegre. De alguna manera eso me hace una persona aceptada y popular, y comienzo a ver que la vida a uno le ofrece otro tipo de cosas que van llenando el espacio que probablemente yo no tuve en mi casa. Y los puntos de referencia que yo tengo de cómo es un hogar bien constituido, comienzo a verlo en los hogares de mis compañeros, pero no lo entiendo de la manera correcta. Entonces eso me pone en riesgo de ser mal orientado y de querer probarme a mí mismo que yo también puedo.
Conoce nuevas amistades en el colegio, tiene unos modelos que usted no tuvo, pero de la forma incorrecta, y eso lo está llevando a inducirse más con las nuevas amistades, y al final, ¿qué cosas le dejaron?
Conocí el alcohol ya estando en secundaria, a muy temprana edad. También conocí el tabaco, porque Dios me guardó, nunca me interesé por las drogas. Él me protegió de eso, porque sí tuve la oportunidad de verlas, tuve la oportunidad de que me las ofrecieran, pero realmente yo creo que las oraciones y ese aprendizaje que mi abuela había dejado en mí siempre me separó de ese tipo de cosas que yo ya consideraba palabras mayores y extremas, y que el respeto que mi abuela me había inculcado no me permitió dar ese paso por la voluntad y por la gloria de mi padre. Terminamos nosotros estudiando en el colegio. Para mí, ir cada día a mi colegio era algo que no me podía perder, porque cada día había una razón para ir, de gozo, de alegría, de diversión, y ese era mi mundo. Luego ya me toca ir a la universidad. No le voy a decir que yo era una persona pobre, que no tenía recursos para nada, pero tampoco nos abundaban. Mi mamá era una maestra que con su esfuerzo criaba a sus hijos, 2 hijos que mi hermana y yo, que habíamos quedado ya en casa. Luego mi hermana se casa y se va, y me quedo solo yo con mi mamá, y yo veo que mi mamá tiene dificultades para podernos sostener. En ese momento decido que no me puedo dedicar solo a estudiar y comienzo a buscar alguna oportunidad de empleo. Uno de los dones que el Señor ha puesto en mí ha sido el don de las artes gráficas y el del dibujo, las ilustraciones y la pintura. Pues en una ocasión estoy haciendo un mural para como tarea. Y entra una persona y me ve haciendo eso y me pregunta, ¿y vos puedes hacer eso? Sí, yo puedo hacer eso. Ok, mira, te voy a conseguir una entrevista con este señor, te presentas mañana y decirle que yo te mando. Yo soy el auditor de esa empresa. Y bueno, yo fui. Desde ese momento me dan la oportunidad y me abren las puertas sin yo saber nada del oficio y ellos me enseñan y comienzan a capacitarme hasta lograr completar 15 años trabajando en esa empresa. Desde ese muchacho que llegó prácticamente a hacerle los mandados y a comprarle los pastelitos a sus compañeros hasta llegar a ser el director general creativo de la compañía. Y me toca que viajar a hacer muchas producciones cinematográficas y fotográficas a países en Sudamérica y a los mercados más importantes del mundo. Luego, eso me trae a mí un beneficio económico, evidentemente, y me trae bastante fama, porque ese es un mundo que cualquier persona quisiera estar, porque se tiene dinero, es un mundo lleno de modelos, es un mundo lleno de escenarios, es un mundo lleno de artistas, es un mundo dorado, lleno de luces, de glamour, y entonces yo voy perdiendo el piso.
¿A usted lo absorbe ese ambiente en ese momento?
Y viera que a mí me decían las personas que más confianza tenían conmigo, mira Raúl, vos no caminas, vos levitas, vos ya no tocas el piso, porque yo creía que yo tenía la razón en todo. Perdí totalmente la humildad. Algunas cosas que yo antes no podía conseguir por falta de recursos, solo tenía que desearlas y yo las tenía.
Y eso, usted se llega ya a creer toda esa película y todo ese ambiente que lo está absorbiendo.
Para contarle un poquito de detalle de eso, no había algún bar en San Pedro Sula donde a mí me permitieran los dueños que yo pagaron una cuenta. En los 3 o 4 restaurantes más importantes de la ciudad, a mí no me permitían que yo pagara las cuentas, porque yo era el proveedor de los servicios de comunicación de ellos. Y gracias a Dios, las campañas que nosotros hacíamos ya como compañía, pues eran campañas exitosas y yo llegué a desarrollar relaciones muy cercanas con los dueños de estos negocios importantes. Entonces, también eso lo pierde a uno, o sea, uno pierde la realidad, porque realmente eso en nuestro medio no es normal.
Aparentemente usted tenía éxito ya.
Sí, yo tenía éxito, tenía mucho éxito, tenía un hogar bien formado. Tenía 3 hijos ya, y cuando yo estoy trabajando ya en la empresa y que tengo un nivel ejecutivo ya de los más altos, yo nunca había tenido una relación permanente con nadie que no fuera mi esposa. Y ese mundo ejecutivo me llega a envolver de tal manera donde al final uno es vulnerable como ser humano. Y una persona que llegó y que fue una fuerte influencia en mi vida y comienza a darle forma a una relación extramatrimonial en la cual destruye mi matrimonio por completo.
Cae en adulterio.
Caigo en adulterio.
¿Cuántos años tenía con su esposa de casada?
En ese momento yo tenía 7 años de casado con mi esposa.
Y todo se vino en un momento.
Yo llegué a irme de mi casa a rentar un apartamento propio en el cual pues me daba la libertad a mí de llegar a la hora que yo quería, de invitar a la gente que yo quería. Mi mundo era la noche y era un lugar donde nos reuníamos con personas y a divertirnos.
¿Cuántos hijos tenían en ese momento con su esposa?
En ese momento teníamos 2.
¿Y qué pasaba con ellos? Preguntaban, me imagino, por papá, eso, ¿qué causaba en su corazón?
Fíjese que gracias a Dios yo tengo como esposa a una persona que es muy, muy madura en eso. Y ella no permitió que eso permeara hacia mis hijos y los mantuvo separados.
Los protegió.
Pero sí los protegió, pero de alguna manera, sí, mi hijo mayor se dio cuenta. Se dio cuenta que algo estaba pasando y de repente, de la nada, y en la escuela, en primero o segundo grado, Él comenzaba a llorar y nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí él estaba siendo afectado por lo que nosotros como pareja estábamos viviendo.
Lejos de su hogar, con una persona que llegó pues a influenciar mucho a su vida, ¿a dónde lo llevó esto después?
Mire, con esta persona pues no, gracias a Dios no concluimos nada, no llegamos a nada, no se materializó nada, pero yo ya me quedé con la costumbre. Ya me gustó el estilo de vida de andar por ahí, de andar por los bares, andar en los restaurantes, andar bailando, andar en la diversión. Entonces, no era ella, pero siempre había quien le diera la oportunidad a uno de como dicen por ahí, echar una canita al aire. Ahora, ya no teniendo una relación en mi casa formal y tampoco una extramatrimonial, una relación permanente que me exigiera o que me demandara tiempo, pues yo tenía más tiempo para hacer otras cosas que a mí me gustaban y yo me enfoqué en el motociclismo. Yo soy apasionado de las motos. Yo tenía 4 motos para usar la que yo quisiera. Tenía el carro que yo quería tener. Me divertía con las cosas que yo quería hacer. Realmente no tenía barreras para poder conseguir las cosas que normalmente las personas queremos llegar a alcanzar.
Me hablaba de extramicrófono que comenzó a conocer nuevas amistades, que lo llevó a hacer giras por diferentes lugares.
Sí, mire, el mundo del motociclismo es un poco complejo. Si fuera la pasión de subirse en una moto y recorrer una distancia, pues yo creo que sería un deporte como cualquier otro. Pero también uno está expuesto y muy cercano a lo que es el alcohol, a lo que también lo que son las mujeres, que era una de las cosas que a mí más, de los desafíos más grandes que yo tenía, pues porque era mi debilidad. Y más que relajarme, más bien me acercaba más y me ponía en riesgo. Lo que yo hacía. Entonces salía a hacer mis giras en moto, hacía viajes largos, pues los hacía solo la mayoría, un par de veces que invité a mi esposa a me acompañara, pero la verdad es que cuando uno anda en esos asuntos no le interesa andar acompañado, porque uno anda tratando de ver qué encuentra en la calle. Y pues todos los sábados yo acostumbraba a salir a andar en moto, nos reuníamos de ahí entre 4 y 8 compañeros y hacíamos lo que popularmente se llaman piques para ver qué moto corría más. No me iba nada mal en eso, tenía una muy buena moto que me permitía tener éxito también en eso, ¿verdad? Un día, un sábado X, pues nos disponemos a hacer lo mismo. Yo me voy de pantalones cortos a correr las motos, nos vamos una tarde y hacemos los piques y como de costumbre, se dan ahí tipo 7 de la noche, terminamos de la actividad de las motos, me voy contento para la casa y riéndome pues porque para mí era una satisfacción el ganarles a mis amigos. Y llego a mi casa, yo ya había regresado a mi casa y mi vida estaba tranquila en ese momento. Y pues llego a mi casa y me empiezan a picar las piernas y comienzo a ver que estoy lleno de picaduras de zancudo en las piernas y me pongo algo para aliviar la picazón y me pongo a descansar. Pocos días después comienzan a darme fiebres muy fuertes, temblores, fríos, escalofríos terribles, dolores de cuerpo, dolor en las coyunturas, un estado de salud en el cual yo nunca me había sentido tan mal. Y entonces le digo yo a mi esposa, mira, el lunes llévame a revisar, llévame al médico porque a mí algo me está pasando. Y en efecto, me llevan al médico. Hay una persona, una muchacha amiga de mis hijos que es doctora, y me da el primer diagnóstico en mi casa y me dice: don Raúl, usted tiene dengue y hay que hacerle los exámenes para ver. Resulta que me diagnostica como un dengue y chikungunya a la vez, y detecta también que las plaquetas se están yendo abajo. Entonces me dice: usted tiene que hacerse por lo menos cada 2 días un chequeo de plaquetas para ver que no le sigan bajando, porque si le siguen bajando hay que darle otro tipo de tratamiento. Pues un domingo todos los laboratorios están cerrados y ese domingo me toca que hacerme recuento de plaquetas y me voy a uno de las clínicas, hospitales aquí en la ciudad, y me hacen las pruebas de laboratorio. Con, desafortunadamente, la situación de que en ese lugar yo adquiero una bacteria que se llama Legionella, y la cual invade mis pulmones y prácticamente me lo destruye. Eso pasó un día domingo, como les estoy contando. El martes yo estoy yendo a una clínica de un buen amigo y pues él me recibió y realmente sin ningún tipo de alarma. Pero cuando yo comienzo a hablar con él y le digo que realmente yo no estoy bien y que me siento mal, él comienza a tomar el caso con un poquito más de seriedad y entonces me dice: ¿sabes qué? Andate para rayos X. Yo ya voy a llegar allá a decirles que te hagan una radiografía de tórax. Cuando ya está lista la radiografía, lo llaman a él para que la llegue a ver. Y él llegó caminando, tranquilo, normal, hasta con una sonrisa en la boca, pero cuando mira la radiografía, cambió totalmente su semblante. Y yo lo veo que se pone serio, ya no se dirige a mí, sino que se dirige al radiólogo y le dice que le llame 2 médicos más. Ya se reúnen ellos y comienzan a ver todas las placas, y yo ahí ya me pierdo un poco, ya no me doy cuenta de qué es realmente lo que está pasando, ¿verdad? En privado llaman a mi esposa y le preguntan que si yo tengo algún seguro que me cubra. Como yo era invencible, yo no tenía seguro. Como yo me las tiraba de Superman, no tenía ningún tipo de protección, ¿verdad? Y le dice el médico a mi esposa: mira, tenés que poner a Raúl en la unidad de cuidados intensivos, porque si no, esta misma tarde Raúl se te muere. Comienza a mi esposa a moverse en la situación y a ver de qué manera puedo yo acceder a una unidad de cuidados intensivos en la que aproximadamente hay que pagar entre 60.000 a 100.000 lempiras diarios de acuerdo al tratamiento que usted le den. Obviamente yo sí tenía algún tipo de capacidad económica, pero no creo que muchas personas podamos resistir pagar 100.000 lempiras diarios en una situación hospitalaria que no tiene un tiempo definido. Y ahí es cuando Dios comienza a actuar de una manera sobrenatural, donde a ella le abre todas las puertas, y resulta que a mí me llevan interno a la unidad de cuidados intensivos del hospital de mayor prestigio en la ciudad. El Señor no permite que me pongan en un hospital público, ni siquiera en el Seguro Social, sino que me llevan al mejor hospital. Yo en ese momento no sé nada. Yo solo, a mí solo me dicen: subite al carro que nos vamos. Y me llevan. Me reciben en ese hospital y yo digo: qué bueno, ¿cómo lo atienden aquí de bien a uno? Pero es que yo creo que ya me estaban dando las últimas, la despedida, ofreciéndome sopita caliente, sandwichito, que quiere tomar, que no sé qué, que quiere ver en la tele.
Usted no se daba cuenta que estaba al borde de la muerte, pidiendo gustos y saber que ahí se podía terminar todo.
Ni siquiera me enteraba que yo estaba en una unidad de cuidados intensivos. No sabía nada. Me cuentan que esa misma noche a mí me dio una crisis de tos y me estaba ahogando. Entonces esa misma noche a mí me intuban y me provocan un coma inducido, el cual se me vuelve casi que permanente, porque yo estaba dependiendo de una máquina respiradora, porque por mis propias fuerzas ya no podía respirar, mi cuerpo ya no, mis pulmones ya no daban. Me conectan y yo quedo en estado de coma aproximadamente por 1 mes.
A todo eso, la persona a la que usted le había fallado con otra mujer estaba dando todas las vueltas, haciendo las gestiones sin usted darse cuenta que ella lo estaba haciendo porque estaba en coma. Dios estaba usándola a ella en ese momento, imagínese.
Esa es una de las bendiciones más grandes que yo tengo. Con esta persona a la cual yo le había fallado tanto, la cual yo la había tratado tan mal, fue la persona que me acompañó en el momento más complicado de mi vida. Y bueno, eso es algo que yo a mi esposa le tengo que agradecer para toda la vida, porque sí fue ella muy tolerante y fue muy comprensiva, y creo yo que fue muy sabia en la manera de cómo manejar la situación. Ella se encargó de todo, ella se encargó de coordinar todo, ella se encargó de dar hasta la última vuelta para que mi tratamiento fuera el indicado.
¿Cuánto tiempo estuvo usted en coma?
Fueron como 28 días los que yo estuve en estado de coma.
Perfecto. Hoy está compartiendo con nosotros su testimonio de vida Raúl Zavala. Desde niño fue criado a la sombra del Evangelio, pero en la adolescencia decidió no interesarse más por Dios, y producto de eso comienza una etapa de apariencia, con felicidad, mujeres, rodeado de placeres, fama, viajes y éxitos, como nos ha comentado. Pero estamos llegando a la etapa final de esta primera parte de este testimonio, donde una terrible enfermedad lo postra en cama y los médicos no le daban esperanza de vivir. Pero usted quiere escuchar la segunda parte de este impactante testimonio. Quédese aquí con nosotros en Gracia 2.8 y conocerá con lujo y detalle cómo fue su encuentro con Jesús, cómo empieza a vivir una etapa diferente en su vida Raúl Zavala, quien es nuestro invitado aquí en Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Los buenos momentos son una recompensa al esfuerzo, perseverancia, dedicación y excelencia. En Logos FM 104.9 lo sabemos. Por eso queremos agradecer a Dios, a nuestros oyentes y clientes por estos 7 años de transmisiones. Y de cara al futuro, podemos decir que nos emociona el compromiso de seguir dando lo mejor. Logos FM 104.9, una radio diferente. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
En su programa Gracia 2.8, en este momento nos preparamos para disfrutar de un muy buen tema musical y luego retornamos ya con la segunda parte de este impactante testimonio que hoy nos está compartiendo Raúl Zavala aquí en Gracia 2.8.
Mi interior, tú me sanas.
aquí en su programa Gracia 2.8. Estamos ya en nuestra segunda parte de este impactante testimonio. Hoy quien nos acompaña en nuestros estudios es Raúl Zavala, quien con un impactante testimonio de vida, estar al borde de la muerte, hoy nos estará comentando cómo logró salir de esta crisis. Quédese aquí con nosotros en Gracia 2.8, programa que está basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estás a punto de escuchar la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Una vez más, se pueda dirigir a todo el auditorio que nos está escuchando en este momento. ¿Cómo fue que logró salir de esta crisis? ¿Qué pasó en ese coma? ¿Qué sucedió ahí que lo llevó a usted a una nueva etapa en su vida?
Yo estoy ingresado en una clínica en un estado de gravedad total, pero hay otras circunstancias que se dan para que el milagro suceda. Yo también en esa etapa de mi vida tengo algún tipo ya de cercanía con congregarme en una iglesia. Tuve la necesidad de llamar a mi pastor para que mi pastor llegara a orar por mí, y en ese momento yo comienzo a estar consciente de que tengo que ponerme a cuentas con Dios porque estoy en peligro de muerte. Él hace la oración y él se va de viaje. Se fue de viaje, no sé cuánto tiempo. Pero yo me quedo ahí. Después a mí ya inmediatamente me ponen en estado de coma y yo me desconecto del mundo. No sé cuántos días pasarían y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo alrededor de la situación ni qué estaba pasando conmigo. Pero me cuenta ahora la gente y mi esposa que pasaron entre 3 y 4 tratamientos diferentes que probaron y experimentaron en mí, porque no tenían con precisión un diagnóstico. Ellos solo sabían de que yo había llegado con dengue, chikungunya, que se me había transformado en una neumonía. Pero la parte donde que era lo que me estaba causando mayor daño a mí, que era la bacteria legionela, todavía no sabían. Pues estaban esperando unos resultados de unos exámenes que habían mandado a hacer a Estados Unidos. Entonces por eso ellos se vieron obligados a probar con diferentes cosas, porque no sabían con precisión qué estaba pasando. Ya al cabo como de unas 2 semanas probablemente, ya ellos ya tienen ya una mejor orientación y pueden comenzar a experimentar con otro tratamiento. Pero yo estaba fuera totalmente de conciencia, y en un estado de conciencia espiritual yo estoy librando la batalla más grande que he librado de toda mi existencia. Yo soy consciente de que yo voy a morir y estoy prácticamente entregado a la muerte, porque siento la presencia del espíritu de muerte que me está respirando en el cuello, y siento un calor que sube desde mi pie izquierdo y va subiendo y va subiendo, y sin expresar ninguna palabra, es inminente que vienen a traerte y que ese momento llegó. Y en ese preciso momento es cuando yo comienzo a clamar al Señor y comienzo a alabarle y a cantarle coros que mi abuela me había enseñado de niño. Y comienzo a repetir salmos que mi abuela me había enseñado de niño, de los cuales yo probablemente ya tenía 30 años de ni siquiera considerarlos, ni siquiera repetirlos, ni siquiera nada. Y comienzo a pedirle a Dios que me dé una segunda oportunidad. Yo calculo que fácilmente yo estuve 3 días y 3 noches en esa situación, hasta que mis fuerzas ya no daban más. Ahí es cuando yo siento el abandono, siento la sensación de tristeza más grande que puede tener una persona, y siento la desesperanza total y estar consciente de que llegó el fin.
¿Sintió el abandono de quién? ¿De Dios? ¿De sus familiares?
Yo sentí que el Señor me había dado la espalda en ese momento. Y lo más interesante de todo esto es que mientras eso estaba pasando y mientras yo estaba orando, el Señor me dejó ver y me abrió las puertas del infierno, y donde yo pude apreciar qué era lo que estaba, cuál era mi destino. Y lo tenía claro, porque yo lo que veía eran bolas de fuego que se venían contra mí. Veía que la tierra se partía y que se partía como en pedazos triangulares, y cuando la tierra se partía se veía como salía el fuego y la, como lava caliente, incandescente de eso. Luego veía como praderas se incendiaban y animales, bestias, despavoridas corriendo. Luego veía como aguijones gigantescos me penetraban el pecho. Y se me metían. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso específico, es cuando yo ya me doy por vencido y prácticamente me entrego a la muerte. Tengo la sensación de tener mi última respiración profunda, y yo sabía que cuando yo soltara ese último aire, no había más, que ahí terminaba todo. Pues cuando yo suelto ese último aire, así como había sentido la presencia del mal por el lado izquierdo, por el lado derecho, siento la presencia del Señor, que me dice: de ahora en adelante tus prioridades cambiaron. Primero tu Dios, luego tu familia y después todo lo demás. En ese preciso momento el Señor hace la obra en mi vida y empiezo a despertar del coma y empiezo a recuperar. Me doy cuenta de que Dios es real y que Dios ha hecho algo en mi vida. O sea, no pueden pasar muchas vidas que yo no le podría pagar, y sé que el Señor actuó en mí y que yo tengo que ser obediente al mandato que Él me ha hecho. La prioridad en mi vida es servir a Dios.
Algo que en medio de ese coma y en medio que está consciente también de lo que está sucediendo, por eso me llamó la atención cuando dijo: hay una lucha dentro de mí. Y es claro, hay una lucha del enemigo queriendo arrebatar su vida, su alma, pero el Señor estaba ahí también posicionado. Y también canta coros que su abuela le enseñó, decía versículos, pero eso hasta ese momento no cambiaba nada. Fue hasta que usted pidió ayuda. Correcto. Y es ahí donde viene la respuesta.
Correcto, pasaron dos cosas. Yo sabía qué era lo que estaba sucediendo y yo comienzo a pedirle al Señor que, así como Él lo ha prometido en su palabra, así como Él me ha hecho saber que Él murió en la cruz por mí y que en la cruz me salvó, su sangre tiene valor, y que no es posible que su sangre no valga nada como para que no me dé una oportunidad a mí.
Usted recibió una segunda oportunidad entonces en ese momento.
Yo recibí una segunda, yo estoy viviendo una segunda oportunidad. ¿Y cuál es la otra cosa que se conjuga con esto? Toda la iglesia estaba orando por mí. Varias iglesias estaban orando por mí. Mi familia estaba orando por mí. Mis hermanos estaban orando por mí. Mis pastores estaban orando por mí.
Cuando usted despierta del coma, ¿cuál fue la reacción de los médicos y sus familiares?
Cuando yo despierto del coma y abro los ojos, veo un mundo con una luz que yo no conocí. Veo un mundo resplandeciente, con una mentalidad totalmente cambiada, con una manera de ver la vida totalmente cambiada. Y es que el Señor nos transforma completamente. A la primera persona que yo veo es a mi esposa. Comienzo a ver una persona de una manera que yo nunca la había visto. Comienzo a ver sus lunares y sus pecas y digo yo que, o sea, esto es como un ángel. Y yo me acuerdo que yo no podía hablar en ese momento, pero yo le tocaba los cabellos y decía, o sea, qué bello. Yo le digo, una manera de ver a las personas y de ver la vida totalmente diferente, que la cual yo no conocía. Cuando mi médico de cabecera, y que es muy buen amigo mío, regresa y va a verme al hospital, me dice, mira Raúl, vos sabes que yo soy ateo, pero llegó un momento en el cual yo le dije a tu familia y a tus amigos que lo único que podían hacer por vos era orar, porque ya no había más nada que hacer. Ya todo lo habíamos hecho, ya habíamos probado todos los tratamientos, ya habíamos probado todos los medicamentos, y llegó un momento en el que nada te llegaba, nada te curaba. Y ya los habían mandado a buscar un ataúd y los servicios fúnebres para mí. Pero mira, me dice, realmente me sorprende. Dios existe. Porque es de la única manera que me puedo explicar que vos estés vivo.
Está claro de que Dios sí puede sanar. Y quizás muchas personas estén atravesando lo mismo y les han dado un diagnóstico que ya no se puede más con su vida, que ya está al borde de la muerte. Me impacta eso. Ya estaban preparando el funeral, ya estaban preparando el ataúd. O sea, ya no tenía esperanza.
Ya no había nada que hacer. Ya no había ninguna esperanza. Prácticamente estaban nada más esperando que pasaran los días y que llegara el momento.
Y en esa segunda oportunidad de vida que el Señor le ha dado, hoy empieza a ver la vida de una manera diferente. Hoy la vida le ha cambiado totalmente. Hoy sí conoce, podemos decir, el éxito real.
Mire, literalmente la palabra se cumple. Cuando uno pone como prioridad el mandato de Dios, realmente uno puede llevar una vida agradable al Señor. Y uno puede descansar y dejar todas sus cargas en un Dios vivo y dejar que Él decida qué es lo que pasa con nosotros. Trato de apoyar cualquier actividad en la que me requiera la iglesia. Tengo algunos conocimientos que me permiten apoyar la obra en comunicaciones, por ejemplo. Ahora en los medios digitales se prestan mucho para llevar el evangelio. También participamos de esa manera porque mi empresa se dedica a eso. Todo lo que son materiales audiovisuales y de comunicación, también apoyo fuerte en eso. En el Ministerio de Hombres también estoy involucrado. Y cada miércoles en mi casa abre sus puertas para recibir nosotros la llamamos células, a un grupo de personas a las cuales nosotros tratamos de ministrar y de impartir la palabra en nuestras células. Estamos liderándola.
Alguien que ya no tenía esperanza, hoy está sirviendo de esperanza para muchas personas que llegan cada miércoles a recibir de lo que Dios ha hecho en su vida. Impactante eso.
No tenía el perfil de una persona que pudiera evangelizar a alguien. Pero el Señor toma del mundo, lo más vil del mundo, para su gloria, para manifestarse y ver que personas duras que parecen imposibles, pues nos vemos rendidos a sus pies.
Y también algo que se me viene a la mente es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que si somos instruidos desde niños, dice que aunque fuéramos viejos nunca nos olvidaremos ni nos apartaremos de Él. Creo que el fundamento que puso su abuela con la palabra del Señor, pasaron muchos años en los cuales estuvo en un abismo, pero que Dios cumplió su promesa, cumplió su palabra en su vida y ahora actualmente está sirviéndole a Él. Hoy nos ha compartido este impactante testimonio de vida Raúl Zavala, quien Dios lo rescató de la muerte. Luego de caer en un abismo profundo, lo llevó la fama, las mujeres, al punto de perder su hogar, pero Dios lo rescató y hoy está aquí con nosotros en Gracia 2.8. Yo quisiera dejarle este espacio, hermano Raúl, para que usted pueda hacer una oración de fe por todos aquellos que están atravesando algo muy parecido a lo suyo. Quizás un diagnóstico, quizás la fama los ha desviado tanto a tal grado de no querer saber nada de Dios, y eso lo va a llevar al fracaso, como lo pudo llevar en un momento a usted ese mundo de los vicios. ¿Qué le podría decir a ellos si haga una oración por ellos también?
Que no nos desesperemos, que siempre hay una esperanza, y toda esperanza buena viene de Dios. No puede venir de ningún otro lado. Él es nuestro roca firme, nuestro fundamento, y a Él nos debemos. Inclinemos nuestros rostros y entremos en la presencia del Señor para agradecer, Padre amado. Gracias te damos por tenernos, Padre, y permitirnos estar aquí. Por permitirnos estar en tu nombre, Señor. Por permitirnos estar en comunión aquí con nuestros hermanos, Padre de la radio. y gracias por esta invitación, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder poner de manifiesto, Señor, cada una de que son tus obras, Señor. Cada una de que lo que es tu poder, Señor, y lo que es tu misericordia, Señor. Porque tuya es la misericordia, Señor, y solo de ti puede venir cosa buena en nuestras vidas, Señor. Amamos, Señor, tu palabra, amamos tu santo nombre, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres santo, Padre, tres veces santo, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, que está rodeándonos, Señor. Y te pido por cada una de las personas que está sintonizando, Señor, esta radio y que tiene una necesidad, Señor. Y que estas palabras que yo he podido dar, Señor, sean tomadas, Padre, con humildad, Señor. Sean tomadas como tu palabra, Señor, y que sean tomadas como verdaderas, Señor. Y que puedan ser un ejemplo para que cualquier persona que esté, Señor, pasando por alguna situación de enfermedad, las tome como suya, Señor. Que tenga la fe y que tenga la seguridad que tú tocarás su vida, Señor. Que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de temer mal alguno porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta radio, Señor. Gracias te damos por este instrumento que tú has puesto, Señor, en esta sociedad y en esta comunidad, Padre. Que pueda llegar a cada rincón, Padre. Que pueda llegar a cada persona, Señor. Y tú sabes, Padre, que en el hecho de enfermo, estas palabras y estos medios, Padre, son de incalculable valor, Señor. Solo pueden venir de ti, Padre. Es una bendición tuya y bendecimos, Señor, a estos muchachos también que se están esforzando cada día y han entregado sus vidas, Padre, al servicio tuyo, Padre. Gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos por nuestras vidas y nuestras familias y que cada persona que ahora nos está escuchando sea bendecida de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tú que has escuchado este testimonio y estás pasando por alguna situación parecida, si estás pasando por alguna enfermedad o si has descartado ya cualquier posibilidad de cualquier tratamiento y te hayan dicho que no es posible que tú seas sano, te quiero contar y te quiero decir que sí hay una esperanza. Te invito a inclinar tu rostro y a repetir esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que me has dado, Señor. Reconozco que sin ti nada soy y reconozco que solo tú puedes hacer la obra en mí. Reconozco que solo tú puedes perdonar mis pecados y lo acepto. Y reconozco que tú puedes darme la sanidad que yo estoy necesitando en este momento, que tú puedes hacer la obra completa en mí y que tú me puedes convertir en una persona diferente. Te acepto en mi vida. Acepto tus principios, acepto tus leyes y tus mandamientos y las hago mías. En el nombre de Jesús, amén.
Si tú repetiste esta oración, pues déjame decirte que ya eres parte del equipo de los ganadores, de los que en algún momento tenemos problemas, pero tenemos a alguien que es más grande que los problemas. Bienvenido, eres nuestro hermano en la fe. Gracias por estar en tu programa Gracia 28. Y si tú hiciste la oración, te invito a que nos envíes un mensaje al 98 95 33 54 para que nos des testimonio y fe de que este programa ha hecho un cambio en tu vida. Y recuerda que tú puedes ser nuestro próximo invitado si nos envías un mensaje a través de este número que te acabo de dar y te lo repito, 98 95 33 54, y estarás aquí con nosotros compartiendo ese impactante testimonio de vida. Mi hermano Raúl Zavala, quiero hacerle una serie de 15 preguntas en este segmento de Preguntas Express y a lo que usted tiene que responderme con una o dos palabras. Jesucristo,
la razón de vivir.
Gracia,
regalo de Dios.
Iglesia,
el lugar que me hace feliz.
Oración,
indispensable.
Fe,
lo que todos debemos tener.
Biblia,
la palabra de Dios.
Familia,
mi segunda prioridad.
Un lugar,
el cielo.
Una comida,
las baleadas.
Un libro,
la Biblia.
Satanás,
le declaro la guerra.
Pecado,
ya no más.
Infierno,
el destino de los que no conocen a Dios.
¿A dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A su lado.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A un lugar que yo ya conocí y que donde no quiero estar.
Muchas gracias por esta oportunidad de venir y compartir su testimonio de vida y estamos muy seguros que ha bendecido a muchas personas que estaban atravesando un momento duro y difícil en su vida.
Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos. los amo.
Gracias, mi hermano Raúl Zavala, por aceptar nuestra invitación y por compartir este testimonio impactante de vida con las personas que hoy nos han escuchado. Esto ha sido Gracia 2.8, programa que tiene como objetivo testificar, predicar de lo que el Señor puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Gracia 2.8 es un programa que está basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Les invito a escucharnos en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Adolfo Pineda. Qué gusto haberles acompañado a esta hora. Esto fue Gracia 2.8.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.